en algunas localidades, jurisdicciones de Loreto, ¿no? Y esto seguramente va a dar paso a una mesa de diálogo más adelante, conjuntamente con la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Porque se anunciaba justamente una paralización ya mucho más prolongada en los siguientes días, pero de acuerdo a lo que informan tanto los medios en Loreto como en la capital, como es el caso del diario El Comercio, ha suspendido esta medida de fuerza, ¿no? Pero siempre es importante conocer qué existe detrás de estas acciones de fuerza, por qué se registran, ¿no? Qué se encamina frente a estas medidas, porque lo que hemos podido recoger en las últimas horas que hay un conjunto de intereses que se estarían moviendo tras estas protestas, ¿no? Vamos a establecer justamente comunicación con la señora Salvit Ojanama López. Ella es coordinadora de la Federación de Comunidades Indígenas Formalizadas del Marañón y le agradecemos la gentileza que tiene de atender a RCR, Red de Comunicación Regional. Señora Salvit Ojanama, es muy grato conversar con usted. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Le comentamos que en la selva estamos llegando a través de radio La Voz de la Selva, así que le están escuchando en las comunidades nativas, comunidades originarias.
Para nosotros, como coordinadora de la Federación de Fesifumás, agradezco esta entrevista y también darles a conocer a todas las personas de todo el Perú nuestra posición que hemos venido teniendo, ¿no? En este caso nosotros, yo mi parte como coordinadora de la federación, el señor Marden Tapujima y los APUs de todas las comunidades formalizadas de la región Loreto, ellos han tomado la iniciativa de no estar de acuerdo con este paro. O sea, están de acuerdo con la protesta, sí, pero no con la medida de fuerza que han tomado estos señores, que no es correcto. Estar atentando contra el ecosistema, atentando contra la vida de las mismas comunidades, porque son ellos los que hacen estos sabotajes durante muchos años. Cada que se les termina el dinero que les entregan las empresas petroleras o el Estado, se desaparece en buen tiempo. De ahí nuevamente vuelve al ataque a cortar las tuberías y todo eso. Y todos nosotros somos veedores de esta síntesis del ojo de Loreto. Ahorita Loreto se encuentra de luto por el asesinato que se está cometiendo contra el pulmón del mundo, que es la selva. Estamos de luto porque están matando a nuestros hermanos indígenas, ellos mismos, diciendo que son ellos indígenas. El otro punto, estos señores no representan a ninguna comunidad representan ellos como líderes, porque ninguno están legalmente formalizados, que durante muchos años el Estado peruano en todas las mesas de diálogo les ha venido pidiendo formalización jurídica y ellos no consiguen una formalización jurídica. Durante 15 años, ¿qué han hecho con los 400.000 soles que han venido recibiendo de las empresas petroleras? ¿Qué de provecho han recibido las comunidades? ¿Qué colegio? ¿Qué salud? ¿Qué saneamiento? Nosotros, señor periodista, estamos prácticamente luchando no contra nuestros derechos, sino contra estos 7 dirigentes, supuestos dirigentes, que vienen enriqueciéndose a costillas de las comunidades indígenas. Acá el Perú debe saber que el verdadero indígena vive en su zona, vive en su comunidad, se dedica a la agricultura, se dedica a la pesca, se dedica a la caza. Ese es el verdadero indígena. El verdadero indígena no es el que vive haciendo daño y perjuicio a la región Loreto. Ahorita todo, prácticamente el canon, durante esos casi 13 días que estamos paralizados, el canon, ¿qué canon, señores, vamos a recibir? Los sueldos de los profesores, la dirección de salud. Prácticamente estos señores están empobreciendo a la región Loreto. Ahora salen que quieren 10.000 millones para hacer obra. ¿Dónde están los 400.000 que han recibido anteriormente? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué el gobierno no ha fiscalizado ese dinero? ¿Dónde está Contraloría? Entonces, señor periodista, yo creo que ahora el gobierno debe de exigir un plan inmediato, una democracia qué es lo que piden las comunidades indígenas formalizadas, que estos señores estén completamente reglamentados y que el gobierno negocie directamente con los APUs de cada comunidad, con los APUs de cada comunidad, que no negocie con estos asesores. ¿Por qué tiene que salir el señor Pachín, el señor Ismael Pérez Pecha, señor Daniel Saboya? ¿Por qué tienen que salir a hablar por ellos? Es momento que el gobierno escuche a los verdaderos APUs nativos, porque estos señores no viven en las comunidades. Estos señores no viven en las comunidades. Estos señores no tienen hijos estudiando en las comunidades. Yo creo que ya es momento, señor periodista, de que dejemos de estar omnibulando cosas, cosas que ni siquiera estos señores demuestran la realidad. Primero presentan un plan de trabajo, una plataforma de lucha, disculpe, pidiendo este hidrocarburos siete ejes. Piden posinversión, piden plan de inversión. ¿Para qué? Después salen diciendo que no, ahora quieren salud, educación y saneamiento. Señores, el Ministerio de Vivienda hasta el día de hoy está cumpliendo con la declaratoria de emergencia 362, que son los módulos temporales de agua de lluvia. ¿Por qué estos señores no dejan trabajar? ¿Se sienten incapaces de poder trabajar? Pues las comunidades del Parinar y de la cuenca del Marañón, estos comuneros sí saben el trabajo y están cumpliendo la meta establecida de una manera pacífica, no de la manera de destrucción que hacen estos señores.
Ahora, permítame hacerle una consulta, señora Ohanama. Cuando usted nos dice que estas personas que se presentan como dirigentes, usted ha mencionado una serie de nombres y nos dice que no tienen ninguna representatividad en las comunidades, nos dice además algo que es sumamente delicado, ¿no? Que es profesamente se generan todas estas acciones de sabotaje con el propósito de beneficiarse económicamente, ¿no? ¿Ustedes tienen las evidencias del caso que ello está ocurriendo? ¿Ustedes han denunciado estos hechos?
Señores, señor periodista, las evidencias usted lo puede encontrar en las redes sociales. Lo que ellos mismos rompen la tubería, lo que reciben fardos de dinero el gobierno hasta ahora, no sé cuál es el miedo que debe tener el gobierno, porque va el señor Pachín y parece que todo el gobierno tiembla. Evidencias donde están recibiendo fardos y fardos de dinero.
Ahora, el otro tema que me gustaría conocer, ¿no? Usted al inicio de esta conversación decía que las comunidades exigen una serie de demandas, pero que no están de acuerdo con las medidas de fuerza. ¿Eso qué significa? ¿Que le están exigiendo al gobierno el cumplimiento de los compromisos asumidos?
Señor periodista, nosotros sí estamos de acuerdo con pedir los derechos, el tema de salud, educación, saneamiento, pero no de la medida de fuerza que estos señores han cometido. De esa manera muy, muy cruel, han perjudicado a las vendedoras de la ciudad de Nauta, han perjudicado a los hermanos indígenas campesinos que traen su producción, han atentado con la gente en Nauta que salen los famosos piquetes, casi matan a un compañero nautino, simplemente porque supuestamente su paralización es justa. Entonces nosotros, como decimos, sí, estamos reclamando de pronto un derecho, pero no de esta manera, señor periodista, no de esta manera. Hay otras maneras de trabajar. Nosotros durante tres años con la federación y las comunidades unidas formalizadas, hemos venido conversando, entablando conversación con el gobierno de una manera idónea y soluble, para los cuales ha salido el proyecto de módulo de agua de lluvia temporal. Estamos trabajando en eso. Ellos mismos están trabajando en su propia comunidad, construyendo eso. ¿Para qué? Porque es un plan de inversión para la comunidad. No se mueven de su comunidad, están dentro de su comunidad, se dedican a sus cultivos los sábados y domingos que no trabajan en la construcción. Entonces, creo que estamos hablando de algo de que sí se puede hacer. No podemos estar agarrando, si yo quiero plata, ahorita voy y corto la tubería y le digo a la comunidad, oye, el Estado no está cumpliendo, el Estado nos está mintiendo. Pero ¿por qué ellos no dicen, señores, el Estado ya ha dado una solución con el tema de agua? Nadie, ningún gobierno, ninguna municipalidad te va a dar pues una obra porque tú le dices, oye, yo quiero un saneamiento. Pero ese saneamiento, ¿cuánto tiempo te toma en hacer el perfil técnico, el EIA, el expediente técnico? por lo menos medio año, un año de estudio. Por ese, si yo quiero un proyecto, yo le presento al gobierno mi perfil técnico de la obra que necesito en mi comunidad. Pero no de la manera que no, yo quiero 10 mil millones porque quiero hacer obras en la comunidad. Pero, ¿qué trabajo van a hacer? ¿Qué han presentado? ¿A qué comunidad van a beneficiar? Durante estos 15 años que han venido recibiendo 400 mil millones, no han hecho nada, no han hecho nada. Señor periodista,
ahora,
no han hecho nada.
El otro tema que me gustaría puntualizarlo, este sector que ha estado llevando adelante esta medida de fuerza en Nauta y en otras localidades en Loreto, ha levantado esta medida de manera temporal, dicen ellos, para reunirse con la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Instalar o retomar nuevamente el diálogo. ¿Ustedes han sido invitados a ese diálogo? ¿Ustedes han tenido oportunidad de conversar con las autoridades representantes del gobierno?
Señor periodista, yo le voy a decir algo que lastimosamente da pena. Acá, como en Loreto y en todas las ciudades del Perú, existe la corrupción. Existe el no decir, no, ellos van a hacer una piedra en mi zapato. La federación solicitó a Orpio, a IDESEP, a afiliarse a IDESEP. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Dijeron no, a esta federación no le vamos a participar en nada porque va a ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque nosotros no compartimos la ideología terrorista que estos tienen. Porque esto es la nueva ideología terrorista en la región Loreto. Por eso, nosotros venimos conversando con las autoridades por nuestros propios medios, pero con tranquilidad, diciéndole las necesidades, las prioridades que tienen las comunidades. Hemos tenido reuniones con el ministro, con las direcciones ejecutivas, pero nosotros, señor periodista, hacemos una colecta entre todas las comunidades para poder adquirir un pasaje aéreo. Pasamos peripecias en Lima, pero no nos importa, porque venimos con el pecho lleno de orgullo de poder decir, vamos a hacer tal proyecto. No estamos peleando. Simplemente decimos al gobierno las necesidades que tiene nuestras comunidades indígenas. Vamos con fe de que ellos van a poder solucionar nuestros problemas. El gobierno regional, en la época del señor Fernando Meléndez, nunca nos quiso recibir, pero muy bien al señor Ismael Pérez Peza, al señor José Daniel Fachín, a Canadá, de paseo a Canadá, atenderles a manos llenas. Algún día el señor Fernando Meléndez ha dicho, ¿sabe qué, señor? A ver, demuéstrame la plata que te he dado, ¿en qué has invertido? ¿Acaso ha fiscalizado? No lo ha hecho. Bien. Igualito. Ahorita le hemos presentado al señor Elisván Ochoa también, desde el año pasado le hemos presentado las inscripciones, pero supuestamente nosotros no existimos. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que seamos nosotros también problemáticos? No, las comunidades ya abrieron los ojos, ya se sacaron la venda de los ojos. Entonces ya saben la manera correcta e idónea cómo deben trabajar con el gobierno.
Bien, lo que usted nos está explicando es bastante, bastante delicado. Sé que se encuentra usted también en estos momentos acompañada del señor Marden Tapuyima, quien es también dirigente, quien es APU de una de las comunidades. Yo no sé si podríamos conversar con él para justamente también conocer su punto de vista y que esto nos permita un poco ampliar y clarificar lo que usted nos estaba explicando, ¿no?
Claro que sí, señor periodista. Acá le paso con el presidente de la Federación de Comunidades Indígenas Formalizadas, San Marañón y Samira Fesifomás, señor Marden Tapuyima Macahuachi.
Señor Tapuyima, es un gusto saludarlo a través de RCR, Red de Comunicación. Usted es dirigente de la Federación, ¿no?, de Comunidades Organizadas, nos indican, ¿no?, del Marañón.
Así es, señor periodista. Así es.
¿Y a cuántas comunidades agrupan ustedes?
Son 12 comunidades legales inscritas en los registros públicos, señor periodista, que son bases de la federación legalmente, personales, jurídicas.
Ya, escuchábamos con atención el señor Tapuyima a la señora Salvit Ojanama, ¿no? Y ella nos explicaba una serie de hechos que han sido denunciados en su momento, pero que ustedes lo están ratificando y que además están poniendo ante la opinión pública con una serie de evidencias que se mueven un conjunto de intereses detrás de esta protesta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre realmente?
Realmente, señor periodista, nosotros que estamos poniendo hincapié en este paro, porque prácticamente nosotros acá no encontramos desarrollo, no encontramos ningún bienestar para las comunidades ni tampoco por nuestra región Loreto. Lo que a nosotros nos preocupa es que estos señores, cinco señores que se creen ser dueños de todas las comunidades indígenas, se han puesto de acuerdo entre los cinco a levantar un paro indefinido. ¿Para qué? Con la finalidad que el Estado de gobierno le diga, señores, ¿sabe qué? Vengan acá, ya, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Ya cuánto me piden? Ya, entonces déjenme trabajar, les doy tanto. Entonces, eso quieren, y quieren manejar dinero, quieren manejar como que serían un gobierno, una municipalidad. Piden el 40%, el 5%. El señor Miguel Manibar, en una reunión al alcalde del distrito de Parinara, el señor Luciano Domínguez Apagüeño, dame el 5% yo para proyectar obras y las obras que salgan a nombre de Aireco. Ese señor, ¿por qué no tiene potestad de gestionar un proyecto? Y a eso, no, prácticamente a nosotros no nos conviene, señor periodista, porque estos señores condicionan a las comunidades. ¿Sabe qué? Si no estás con Aireco, no te vamos a dar ningún apoyo. Y no apoyas el paro, no va a haber nada de beneficio, porque todos los que están en el paro van a ser beneficiados. ¿Acaso el paro, señor, nos trae el beneficio? No nos trae el beneficio el paro. Entonces, por eso nosotros hemos tomado hoy en día la decisión, no a estos señores, aquí teniles o darles un paso acá, este tipo de gente que nos contrae problemas. Por eso nosotros, que se vayan a sus cuencas, señor, que digan a mí, nosotros somos dueños de la cuenca del Marañón.
Ahora, señor Tapuyima, el otro detalle que nos explicaba la señora Ojanama es que estos dirigentes, o los que se presentan en todo caso como dirigentes, ¿no son electos por las comunidades? ¿No representan a las comunidades?
Prácticamente, eso es cierto, señor periodista. Ellos no nos representan en nada, señor periodista. En nada nos representan a nosotros. Por eso le decimos, por eso es que nosotros estamos acá a hacer frente a este paro, que se deje libre los pases, que no trungue. Por eso le hemos pedido a la opinión pública que se ponga ya el Ministerio Público a levantar esto, ya que tomen acciones por este tipo de personas. Ya basta para ellos. Y también otra cosa, señor periodista, ellos no viven dentro de la comunidad, no tienen, vamos a decir, un hijo que está en el colegio, viven en la ciudad, viven en Lima, viven en otros países como reyes, porque prácticamente ellos a nosotros no nos representan en ningún momento.
Ya sabemos que ustedes están denunciando públicamente estos hechos, sabemos que han iniciado ustedes la posibilidad de acercarse a las autoridades del gobierno central, pero ¿qué otras acciones se van a emprender a fin que se puedan esclarecer estos hechos, ¿no? Considerando que de una u otra manera esta es una situación sumamente delicada, una situación que tiene que ser atendida, ¿no? Porque se habla de sabotaje, se habla de extorsiones, se habla que no tienen representatividad en las comunidades, se habla que exigen dinero de por medio, se habla que no es tan cierto, de acuerdo a las versiones que nos están proporcionando tanto la señora Salvit Ojanama como el señor Marden Tapuyima, no exigen reclamaciones de carácter social, sino lo que buscan es siempre como contraparte que se les entregue dinero, es lo que nos han dicho, ¿no? Entonces, situación sumamente delicada que de una u otra manera lo interesante sería que se esclarezcan estos hechos, lo interesante sería que además las autoridades del gobierno atiendan, ¿no?, a los representantes, como es este caso de la Federación de Comunidades Indígenas Formalizadas en el Marañón, ¿no? Hemos conversado con dos de sus dirigentes y ustedes han escuchado de manera muy puntual, nos han explicado cuáles son en estos momentos las observaciones, cuál es la percepción que ellos tienen, y además son gente que vive en la zona. De allí que es necesario, ¿no?, en aras de generar transparencia, en aras de generar que no se utilicen estas acciones de protesta o estas medidas de fuerza con otras intenciones, sería interesante que las autoridades del gobierno, sería interesante que las entidades del Estado, Defensoría del Pueblo u otras entidades del propio Ministerio Público estén muy atentos al accionar, ¿no? Porque si esto fuera cierto, en realidad se desnaturaliza totalmente, ¿no?, lo que es una protesta y es una demanda. Pero, por lo demás, no se trata de hechos nuevos, ¿no? Hemos venido escuchando insistentemente que esto ocurre, ¿no?, que el principal factor es una exigencia de carácter económico, ¿no? Entonces, ustedes han escuchado tanto a la señora Salvit Ohanama como al señor Marden Tapuyima, quienes nos han explicado en extenso cuál es la situación, cuál es la percepción, y también está denunciando una serie de hechos que son, desde nuestro punto de vista, bastante, bastante grave.